lo largo de la vida, tenemos pérdidas de diversos tipos. Perdemos la cartera, perdemos el amor, perdemos el trabajo, perdemos la salud. Hay pérdidas también en nuestra forma de pensar o en nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, cuando eres muy dogmático y siempre quieres tener la razón, y pasa algo que cambia tu idea del mundo y te cuestionas, eso es un duelo. Y es un duelo íntimo, porque pierdes una parte de ti mismo, pierdes tu creencia. Los afectos también se pueden perder y nos duelen mucho. Tan dolorosa es la pérdida de un niño de primaria cuyo amigo se cambia de ciudad, como la de la novia que rompe con su prometido. La muerte de un ser amado es la más dolorosa de las pérdidas. El sufrimiento es extremo, catastrófico. Es un profundo ardor que se vive en el alma. No se entiende. La muerte requiere un proceso de sanación al que conocemos como duelo. Sin embargo, vivimos en una cultura del sufrimiento. En consecuencia, nos han enseñado que debemos sufrir por las pérdidas que experimentamos. Y le digo algo, esto no es verdad. La muerte y el duelo consecuente son procesos que se pueden trascender en perfecta paz, con calma, con tranquilidad. No busque usted culpables, no caigamos en rencores, pues de hacerlo, tendrá usted que vivir procesos de sanación al tiempo de vivir el duelo, y eso se complica. La muerte es el más esplendoroso ejercicio de desapego y contiene una lúcida lección de amor. Cuando logras conocer el proceso a fondo, aceptar la realidad, agradecer, desapegarte y amar, encuentras la valiosa perla del aprendizaje sobre la muerte. Y comprendes que en ti radica la posibilidad de seguir adelante con un espíritu renovado, aprovechando al máximo la oportunidad de vivir. Hoy que acabamos de celebrar en México a los fieles difuntos, vamos a hablar de la muerte, pero con una visión más esperanzadora, aquella que nos equilibra, la que nos da salud mental, la que nos hace crecer y obtener una ganancia de la pérdida vivida, la que nos transforma en nuevas y mejores personas. Acompáñenos.
Bienvenidos a Siempre Contigo, un programa diseñado por el Sistema Municipal DIF de Puebla con el fin de cultivar tu salud mental. Este es un espacio de reflexión y autodescubrimiento en el que aprenderemos a ser más amables con nosotros mismos y con las personas de nuestra vida.
Hola, lindo domingo, ¿cómo amanecen? Aquí estamos, pues muy contentos. Buenos días, Lupita.
Hola, Lili, ¿cómo estás?
Hoy vamos a tener una invitada muy especial, Lupita. Estoy muy feliz de, pues, amanecer en Siempre Contigo. Muchísimas gracias a usted por sintonizarnos. Y vamos a tener a la tanatóloga Patricia Boadillo Blancas, que es tanatóloga. Y vamos a platicar muy rico.
Así es, pues te damos la bienvenida, Patti. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos en la introducción el tema, vamos a hablar de la muerte. Es un tema que a veces no platicamos en casa, ¿verdad? Como que nos da miedo. Incluso hasta a los chiquitos les decimos, no, que no se entere, que ya se fue la abuelita porque va a sufrir mucho. Entonces, quisiera que nos propusiéramos en este momentito que estamos tranquilitos en casa, saber qué es la muerte, Patti. ¿Cómo entender la muerte?
Claro, muy buenos días.
Buenos días.
Nada, a todos.
Bienvenida.
Qué gusto estar aquí.
Muchas gracias
por la invitación. Bueno, pues sí, este tema de la muerte, pues es un tema delicado. Muchas veces, pues está un poco cubierto, ¿verdad? Por toda esta enigma que representa, más en estas épocas que hemos estado viviendo, pues nos viene a refrescar un poquito todas las tradiciones y las costumbres que tenemos. Pero al mismo tiempo, algunas personas lo toman pues con la tradición de recibir a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, pero al mismo tiempo algunos pues vuelven a sufrir esto que ya vivieron, ¿verdad? Sobre todo si no existió un duelo, no existió un duelo que se haya pues cubierto. Uh-huh. Y pues sí, la muerte es un proceso. Lo primero que tenemos que pensar es que la muerte es un proceso natural de todos los seres humanos. La muerte no la debemos ver como algo negativo, ni con este misterio, porque bueno, la muerte, cuando nosotros nacemos, lo primero que tenemos seguro es que vamos a morir algún día. No sabemos nuestro futuro, no sabemos, tenemos a un bebé y no sabemos qué va a estudiar o cómo le va a ir en la vida. Deseamos que siempre sea lo mejor, pero no tenemos la certeza de nada. La única certeza es que un día vamos a morir, sí. que esta situación puede suceder en poco tiempo, a mediano plazo o a largo plazo, cuando llegamos a la vejez, que es lo ideal para todos, que no siempre sucede así. Bueno, la muerte puede ser lenta o puede ser súbita. La muerte lenta, pues, es la que conocemos, sobre todo en las enfermedades. Cuando hay una enfermedad con algún familiar o en nosotros mismos, pues la muerte lenta va poco a poco porque es un proceso. Normalmente nos asiste un médico, tomamos el medicamento que nos indican, todo lo necesario para poder sobrevivir y pues no llegar al fin. Esa es la muerte lenta, en la que los dolientes pues se van como acostumbrando un poco a ver al enfermo, se van resignando de alguna manera y saben que este momento va a llegar en algún momento. Y la muerte súbita, bueno, pues son desafortunadamente los accidentes. Esta muerte súbita también la podemos tomar en la pandemia que hemos vivido, porque también pues está muy, muy aunado ahorita de este tema de la pandemia. Esta muerte súbita también sucedió en estos tiempos de COVID, porque bueno, no esperábamos que tener esta pandemia, no esperábamos que un familiar joven, sobre todo, fuera a morir, incluso niños, o algún adulto no tan mayor, un adulto joven todavía, que pudiera morir de esa manera tan repentina, ¿no? Y principalmente, bueno, que los duelos inconclusos pertenecen a esta parte de la pandemia. Sabemos que algunas situaciones se vivieron en muchas familias, la mayoría de las familias vivimos una situación así, o al menos supimos o conocimos a alguien que vivió pues una muerte por COVID, en la cual no solamente fue súbita, sino que en muchos casos no hubo manera de despedirse, no hubo manera de hacer el ritual pues de la velación, que nosotros como mexicanos pues tenemos esta costumbre, ¿verdad? Y con eso pues se cierran los ciclos. Pero bueno, esto es muy amplio, pero de alguna manera debemos entender que pues la situación está y que debemos ir comprendiendo pues cómo es la muerte y aceptarla como un proceso natural.
Proceso natural. Ahora, ¿toda muerte requiere forzosamente un duelo?
Sí, toda muerte requiere
Explícanos
un duelo.
Explícanos qué es el duelo.
Sí, el duelo, también como la muerte, es un proceso natural que debemos vivir todos. De hecho, bueno, como mencionabas al principio, en la introducción, los duelos por pérdidas no siempre van a ser por perder a un ser querido en la muerte. Hay duelos sociales, duelos materiales, duelos físicos. Por un lado es la muerte y por otro lado puedes perder alguna parte de tu cuerpo. En esta parte pues entran los duelos físicos, los duelos morales, los duelos espirituales. Claro. Y bueno, continuamente tenemos pérdidas, continuamente. Esta parte del duelo es muy importante porque abarca muchísimo. Tenemos pérdidas continuamente. Volviendo un poco a la pandemia, se vivió muchas pérdidas en este tiempo, ¿no? Las pérdidas financieras, donde las personas, algunos perdieron su empleo, otros perdieron pues su negocio, su empresa incluso, ¿no? Las pérdidas pueden ser muy grandes según cómo las personas lo podemos ver, y pequeñas también desde el punto de vista de cada uno. No sé, pensaba ahorita en los chicos que estaban estudiando, que no tuvieron su graduación, no sé, los de tercero de prepa, ¿no? Que tenían su graduación y que iban a pasar a la universidad.
Viaje, ¿no?
Viajes. Ajá. Tenían que el viaje, que la fiesta de graduación. En ciertos colegios hacen muchos eventos de graduación, sobre todo los chicos que estudiaron en una escuela desde pequeñitos, ¿no? Y ellos esperaban hacer ese cierre y pasar a la universidad, y de repente los cortaron. Sí. Y muchas personas lo verían, bueno, no es importante, ¿no? Claro que para ellos sí fue importante, fue una pérdida para ellos terrible. En su momento fue una pérdida grande, que muchos no lograron cerrar porque no se llevó a cabo ese cierre de graduación o ese viaje que ellos tanto anhelaron por años, ¿no? De ver a sus compañeritos de generaciones adelante, no lograrlo, ¿no? Entonces, como ese tipo de pérdidas que para muchos sería una pérdida insulsa, pues para muchos fue una pérdida grande, ¿no?
Por la etapa en la que están, ¿no?
Exacto.
Y exactamente como qué importancia entender pues este tipo de pérdidas para poder acompañar también, digamos, aquí las tres somos madres de familia, pues adecuadamente a nuestros hijos, sí, a nuestra hija,
claro,
¿no? Donde para ellos era en ese momento importante y era una pérdida pues muy importante porque su vida en el contexto, en el desarrollo en el que estaban, pues los amigos lo es todo.
Claro.
Y en una etapa donde muchos amigos pues se van a otras escuelas, ¿no? Como bien lo mencionas, ese tema del cierre tan importante y que de alguna forma les afectó en su salud mental al no tener pues este duelo concebido como tal.
Sí, yo creo que lo importante es que sepamos que tenemos que validar la pérdida, por más insignificante que nos parezca, para quien la vive es muy importante. Y así sea un chicle que se perdió y no aparece para un niño de 3 años, como el amor de tu vida para una mujer de 60, pues todas significan algo muy importante. Y lo más bello que estamos aprendiendo hoy juntas es que son procesos naturales que tenemos que vivir, que pase lo que pase, algún día nos tocará. Y más vale estar prevenidos, más vale saber que es algo que no es porque tú te portaste mal o porque tienes mala suerte o porque la vida se ensaña contra ti. Son procesos naturales que todos vamos a vivir, pobres, ricos, buenos y malos. Entonces, esa es la primera enseñanza que tenemos. Procesos naturales que debemos darles la validez que corresponde. ¿Les parece?
Sí.
Bueno, pues entonces dejamos hasta aquí esta primera enseñanza. Vámonos a hacer una pausita comercial. Les recordamos que estamos en el estudio Liliana Ortiz, Guadalupe Montalbán. Estamos en el programa Siempre Contigo. Es un esfuerzo que realiza el sistema DIF municipal y queremos agradecer la producción de Mónica Zárate, quien se ha esforzado por realizar este enorme esfuerzo comunicativo para usted. Y también quiero agradecer a Leo Gómez en los controles técnicos por su maravilloso apoyo.
Queridos amigos y amigas, estoy súper contenta y quiero invitarte mañana a conectarte porque fíjate que vamos a tener un evento que daremos a conocer la estrategia de salud mental del DIF municipal. Y por supuesto que Siempre Contigo es parte de ella. Entonces mañana a las 9:30, si te es posible, vamos a estar haciendo la transmisión a través de Facebook del H Ayuntamiento de Puebla y también del Sistema Municipal DIF. Si te es posible, conéctate. Nos encantará compartir contigo y que estés enterado todo lo que estamos haciendo.
Seguimos adelante, hacemos una pausa y regresamos.
Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Consiéntete. Este es tu espacio. Regresamos.
Regresamos aquí a Siempre Contigo. Pues estamos aquí hablando del duelo. Qué importante pues estar platicando, porque el duelo tiene varias etapas, Patti, y sí, nos encantaría que nos las compartieras. Pero antes quiero recordarle, si tiene ahí un lápiz con una hojita o una libretita, pues para que usted también los tenga, porque como bien lo mencionas, no hay nadie que nos salvemos de tener diferentes tipos de duelos. ¿Por qué? Porque es un proceso natural de la vida de todo ser humano.
Así es, retomando el tema del duelo, como mencionábamos, pues no minimizar ninguna pérdida, como mencionaba Lupita, así es, tenemos pérdidas constantemente. De hecho, un psicólogo muy reconocido decía que morimos un poquito todos los días, porque tenemos pérdidas, a veces pequeñas, a veces grandes. No las percibimos de los demás porque muchas veces hablamos de me pasa a mí, ¿no? Ahí, ahorita que hablemos de las etapas, vamos a ver esa parte de la injusticia. Pensamos que las pérdidas las tengo yo.
Exacto.
Sí, no vemos a los los demás, que exacto, todos continuamente tenemos pérdidas. Solo me pasa a mí, es injusto, todo me pasa, me pasó esto, perdí aquello.
Y es que sabes que sí, muchas uh-huh, personas sí efectivamente tienen una, otra y otra, pero no es porque alguien se haya ensañado contigo, sino claro, porque pues así fue la
es parte de la vida,
de tu vida, tu contexto, sí, pues tu realidad. Así en la es, medida que aceptemos esa realidad, uh-huh, me parece que es como vamos empezando a desatar todos esos nudos que traemos claro, encima de por qué me pasa todo a mí, ¿no?
Claro.
Pero te interrumpí, perdón.
Sí, no hay problema. Así es. Siempre hay que ver a los lados, ¿no? Uh-huh. No se trata, como a veces decimos, porque le vaya mal a otra persona, yo me siento mejor. No es así, sino ser empático con los demás. No todo me pasa a mí y solo a mí me suceden cosas. A todos nos van pasando pérdidas pequeñas, pérdidas grandes.
Y también, Patti, que una pérdida en una familia, todos tenemos diferentes procesos. Eso es importante, ajá, porque como el duelo tiene diferentes etapas, unos podemos estar en una etapa y otros en otra, y eso también es importantísimo saberlo, sí, porque claro, así podemos acompañarnos en este proceso. Y algo importante, sin empujar al de enfrente, claro, como bien lo mencionas.
Claro. No, y eso que mencionas es muy importante porque, como dices, en una familia puede, no sé, por ejemplo, si fallece mamá o papá, los hermanos pueden ser 9 hermanos, 3 hermanos, no todos somos iguales y no todos percibimos las cosas de la misma manera. Uh-huh. Sí llega a suceder que pensamos, mi hermano no sintió como yo lo sentí, o pareciera que no le dolió. Uh-huh. Todos percibimos diferente y todos sentimos diferente. Entonces, no juzgar, uh-huh, porque muchas veces al que lloró más, decimos a él le dolió más y al claro, otro no le dolió. Al contrario, tenemos que darle énfasis a ese que no está llorando, a ese que no dice nada, ese que no habla, porque quizás es el que necesite más atención, ¿sí? ¿Sí? Porque no se está desahogando. Y aquí viene, bueno, el trabajo de los tanatólogos, ¿verdad? Que estamos para ayudar, estamos para llevar ese proceso de duelo de una mejor manera, porque ahorita que vamos a hablar de las etapas, vamos a conocer cómo, de alguna forma, algunas personas cubren todas las etapas. Algunos se saltan alguna etapa, puede ser que la primera o la segunda, pero todos vamos a vivir un duelo. Y de esta manera, bueno, si ya nuestro duelo es patológico, debemos buscar ayuda. Se vale buscar ayuda y se vale buscar que alguien te apoye con esta situación si no lo puedes llevar tú solo.
Pero ¿cuál es un duelo patológico? O sea, tú lo entiendes, sí, pero yo que lo vivo no sé si es patológico o es normal. ¿Cuándo claro, es patológico? Y explicar que patológico es cuando es enfermo, cuando ya no claro, es normal, ¿verdad?
Claro, ya no es sano.
¿Cuándo sería? Exacto, sí, no es sano, exacto, no es equilibrante. ¿Cuándo así es eso?
Cuando tenemos, están en las, ahorita que veamos las etapas, viene una parte del perdón y de la culpa. Mm. Normalmente siempre vamos a cargar con que no pedí perdón o no perdoné, y vienes cargando con eso. Y después viene la parte de la culpa, que hay culpa sana y hay culpa insana. Entonces, cuando tenemos esa culpa insana, lo traemos todo el tiempo y no hemos cubierto las etapas, nos quedamos estancados en una etapa. Y entonces ya el duelo se vuelve patológico. Por ejemplo, lo que mencionábamos del COVID, de las pérdidas por COVID, normalmente no hubo, son los duelos inconclusos, que no hubo un cierre. Entonces ahí es cuando se vuelve patológico. En varias situaciones que te quedaste estancado en una etapa porque no tuviste la ayuda profesional. Si tú lo pudiste sacar adelante, si tú pudiste llegar a la última etapa, ¿sí?, que es la etapa de la aceptación, y te sientes bien, pudiste perdonar, pudiste ser perdonado, no cargas con culpas, entonces ya llegas al proceso de la aceptación. Entonces, pero si tú sigues estancado en una etapa, ya se vuelve duelo patológico.
Ok.
Y bueno, para hablar un poquito de las etapas, la primera etapa es la etapa de la negación. Esta etapa de la negación, aparentemente, es como el nombre lo dice, ¿no? De entrada, es no sucedió. Pero no es, esta etapa no es tan negativa como pensamos, porque es un mecanismo de defensa. La etapa de la negación es el impacto cuando te enteras que falleció tu ser querido, ¿no? Y en esta etapa es como una burbuja que te la pones tú mismo, tu mente te pone esa burbuja como de protección, de decir no está pasando, y de momento, si tú no te quedas estancado en esa etapa, es buena, porque entonces de momento lo niegas, pero al mismo tiempo empiezas a tomar como acciones, ¿no? Sobre todo las personas que llevan como todo el cargo el funeral y todo esto que tienen que tomar decisiones, esta negación los protege un poco. Claro que no te debes quedar ahí, debes pasar a la siguiente etapa, ir sanando como corresponde, ¿no? Uh-huh. Entonces, etapa de la negación, obviamente lo niegas, no lo quieres aceptar de momento, piensas que no está ocurriendo, es cuando siempre todos decimos, no puede ser, esto no está sucediendo, ¿no? Esa es la etapa de la negación. Después nos viene la etapa de la ira o el enojo. En esta etapa ya pasó la negación, ya lo aceptas, pero lo aceptas con enojo, con frustración, como mencionábamos hace un momento, de decir qué injusto que me pase esto a mí, estás enojado contigo mismo, estás enojado incluso con la persona fallecida, porque dices, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos dejó a todos sufriendo aquí, ¿no? Y también incluso con tus familiares, puedes desquitar a veces pues esa ira con las personas. Claro que bueno, ahí de momento podemos comprender a la persona que esté molesta, que esté con este enojo, ¿no? Pero bueno, si, lo mismo, si ya se vuelve un enojo constante, ya se vuelve un enojo que te vuelva a causar ya pues un sentimiento tan molesto, que puedas herir a alguien o herirte a ti mismo, entonces ya volvemos al duelo patológico, ¿no? Ya es problemático.
O sea, en cada una de las etapas puede haber
duelo
una
patológico,
patología.
Claro.
Ajá. Cuando sí. No la transitamos en lo que normalmente conoceríamos como, bueno, es normal.
Claro.
Pero ya cuando pasas a agredir al prójimo,
exacto,
cuando estás ofendiendo, cuando ya dejas de comer, cuando dejas,
exacto,
de dormir, cuando tienes pensamientos de otro tipo, eso es ya patología.
Ya es patología.
Okay.
Sí, porque todos alguna vez lo hemos vivido y hemos tenido un familiar o incluso nosotros que hemos demostrado ese enojo o esa negación de alguna manera. Y dices, bueno, es normal, lo entendemos. Los familiares, si vas a acompañar a algún amigo y lo ves mal, lo entiendes. Pero ya pasa el tiempo y dices, pues ya pasaron 3 meses y sigue molesto. Ya pasaron 6 meses y dejó de trabajar. Hay personas que dejan de trabajar, que dejan a su familia, hasta divorcios a veces, de que el problema ya es tan patológico, tan crónico, que ellos dejan a su familia, acaban divorciándose porque siguen con esta misma situación de que se murió mi mamá, se murió mi papá o un hijo incluso, que bueno, es de las pérdidas más dolorosas. Muchas veces hay matrimonios que se llegan a separar,
sí,
por en lugar de que los una el dolor, se separan. Entonces aquí es cuando ya necesitan ayuda, porque ya no es normal que no acepten la situación.
Ok, llevamos dos etapas.
Dos etapas.
Negación,
la tercera etapa,
ira,
negación
o enojo.
Ira o enojo, así
okay.
Es.
¿La tercera?
La tercera sería negación, uh-huh, perdón, negociación. La negociación viene un poco, como el nombre lo dice, quieres negociar de alguna manera el que no ocurrió. Esto no ocurrió, lo puedo revertir. ¿Cómo lo puedo revertir? Y aquí es donde empezamos con el si hubiera. Si hubiera, no sé, acompañado a mi papá a donde asistió, a, no sé, a comprar algo, no lo hubieran atropellado o no hubiera tenido el accidente o no le hubiera dado, no sé, de repente hay paros cardíacos o algo que, si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado nada. Que en realidad, pues ya está el destino marcado para todos, ¿verdad? Entonces, aunque él hubiera ido, hubiera pasado la situación. O si me hubiera ido ayer y no me hubiera ido hoy, o cualquier situación empezamos con el hubiera. Entonces, de alguna manera quieres negociar con la muerte, de decir, ya me arrepentí, debí haberlo acompañado. Entonces,
y el hubiera no existe, ¿no?
No existe.
O sea, en una temporalidad, pues realmente es como seguirnos lacerando en un tema de pensar en lo que hubiera pasado.
Claro.
Pero pues no pasó.
Claro, así es.
Aceptar como la realidad.
Aceptas la realidad, pero no, te viene, en esta etapa te viene eso de yo hubiera. A ver, como que tienes la esperanza de que la misma muerte te pueda, de alguna manera, te pueda negociar el siempre no. El siempre no pasó. Y no es así, ¿verdad? Pues no hay manera, no hay cómo.
No hay manera.
Es que es una realidad, ¿sí?, que te sobrepasa.
Claro.
O sea, poniéndonos en el lugar de todas las personas dolientes que han pasado por ese proceso, vaya, uno no se puede imaginar la fuerza tan grande que esa realidad avasallante cae sobre la persona.
Claro.
Se queda sin cobijo, sin amparo, sin protección, sí, sin compañía, sin nada.
Exacto.
Entonces sí es un proceso que es fuerte.
Sí.
Y estamos hablando de una pérdida grande. Y bueno, decíamos que también las chiquitas, pero bueno, ante tal realidad de la pérdida, como decías tú, de un hijo, de un compañero de vida,
claro,
de tu mejor amigo,
claro,
de tu pareja. Bueno, pues entonces uno entiende por qué las reacciones, por qué la negación, por qué ese enojo contenido, porque era el amor de tu vida, era tu compañero de viaje, era tu compañera de estudios, era tu compañero de baile. Y ahora te quedas con una realidad que no era lo que tenías programado. Tú ibas a bailar con él toda la vida, ibas a viajar con él toda la vida. Y ahora, entonces imagínense el tamaño, la dimensión de este proceso tan importante.
Claro,
y de gestionarlo, ¿no? Porque de una etapa nos lleva a otra etapa y que si nos quedamos atorados en una etapa nos evita pues cerrar el círculo que bien nos has comentado.
Claro, sí, así es. Sí, las etapas se deben pasar y no está mal, está bien, es un proceso natural. Si las pasamos, vamos a llegar a la sanación. Pero si no las pasamos, o como mencionas, nos quedamos atorados en una, entonces ya no se cubrió esta parte.
Ok, pues vámonos a la cuarta etapa, a ver si nos da tiempo de terminar en este bloque la cuarta y la quinta. Nos la echamos rapidito. A ver, platícanos cuál
así es
la cuarta.
Bueno, la cuarta etapa es la depresión o la tristeza. Aquí es pues la más común o la que más conocemos, ¿no? Cuando las personas están tristes, cuando las personas externan su depresión o su tristeza llorando, algunas gritan, es de alguna manera pues el gritar, el sacar todo esto que traes retenido, porque muchas personas lo han guardado y no han llorado en su momento. Entonces esta tristeza y esta depresión también se vale, el que te desahogues llorando, el que te desahogues gritando, o si hay personas que canalizan esta depresión o esta tristeza pintando, escuchando música, cada quien lo canaliza diferente, se vale hacerlo porque de esa manera puedes sacarlo, ¿no? Lo importante es eso, sacarlo. Muchas veces asistimos a un funeral o vamos a visitar a una persona que perdió a un ser querido y mucha gente, no llores, te dicen, no llores.
Sé fuerte,
todo va a pasar. No puedes decirles eso porque todos lo vamos a vivir y no estamos en su lugar en ese momento.
Exactamente.
¿Sí? Hay que estar en sus zapatos, hay que ser empáticos, ¿no? No puedo decirte no llores, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa porque sí nos estamos alargando. Negación, ira, negociación y tristeza. Vamos cuatro, regresamos con la quinta. Quédense con nosotros, por favor.
Respira profundo y sigue adelante. Regresamos. No esperes a estar bien para estar bien. Regresamos.
Regresamos. Muchas gracias. ¿Cómo va esa mañana, ese desayuno? Gracias por estar aquí siempre contigo. Felices aquí con pues nuestra querida tanatóloga del DIF municipal, Patti Vadillo, y obviamente con Lupita, platicando la importancia pues del duelo, sus etapas, y nos quedamos, recuerden, en la quinta, ¿no?
Terminamos la cuarta y vamos a empezar.
Vamos a la quinta.
Así es.
Sí, muy bien. Después de pasar pues este desahogo, ya vamos con la quinta y última etapa. La quinta etapa, que es ya pues la aceptación. De alguna manera, esto no quiere decir que ya sanaste del todo o que ya vas a olvidar todo lo que sucedió. En la etapa de la aceptación, vamos como a acomodar. De alguna manera, vamos a acomodar esos sentimientos del vacío que nos está dejando nuestro ser querido, nos deja un vacío. Entonces esos sentimientos, esos pensamientos que tenemos de dolor, acomodarlos de alguna manera en nuestro corazón, de alguna manera en nuestra alma, acomodarlos, que no se vayan del todo. Lo que no queremos es que se vayan. Recuerden que no queremos que olvidemos, no queremos olvidar a nuestros seres queridos, lo que queremos es recordarlos por siempre, pero recordarlos de una manera hermosa, de una manera bella, no de una manera triste y dolorosa. Entonces, en esta aceptación los vamos a acomodar, les vamos a dar un huequito y ahí van a seguir dentro de nosotros, pero ya percibiéndolos de una manera tranquila, ya sin dolor, aceptando este proceso natural que tanto hemos mencionado de una manera natural, como lo hemos dicho, no pasó a mí nada más, no le pasó al vecino, no le pasó a mi familiar, nos pasa a todos. Entonces, de esa manera, si nosotros lo percibimos así, vamos a poder acomodar a ese vacío que tenemos, lo vamos a llenar de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de todos nuestros recuerdos, y de esa manera entonces ya podemos aceptar, que es muy diferente la aceptación a la resignación. Uh-huh. Porque en la resignación lo aceptamos de alguna manera, pero seguimos con el dolor. Muchas veces te dicen, ¿no? Pronta resignación. Está bien, pero más bien sería pronta aceptación. Que aceptes lo que estás viviendo, porque si te resignas nada más es, me resigné. Uh-huh. Me resigné a que yo me quería comprar un coche azul y solo había verde, pues bueno, ya ni modo, pues ya aunque sea modo. El verde, ajá, ¿no?
Ajá, me quedo con
el verde, pero yo siempre quise el rojo, bueno, me resigno, claro, al verde, ¿no? Entonces, aquí la resignación es, pues ya ni modo, tengo que aceptar que mi ser querido falleció y pues ya ni modo, ¿no? No es eso, es aceptarlo, no resignarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta sería la quinta etapa. Yo le agregaría otras dos etapas como extras,
a ver,
que no pertenecen a estas cinco, que sería la sexta, sería el aprendizaje, ¿sí? De todo hay que aprender siempre, ¿no? Por muy duro que sea, de las cosas buenas, de las cosas malas, siempre aprender algo y tratar de sacarle provecho a eso que nos sucedió. Aunque haya sido muy doloroso, siempre hay un buen aprendizaje, siempre hay algo bueno que retomar. ¿Cuántas amistades dejamos de ver por muchos años, no? Nuestras amigas de la preparatoria, que va, tiene 15, 20 años que no veo, 30 años que no veo, y resulta que aparecen justo en el momento cuando más las necesitas, ¿no? Y que están ahí y que te van a acompañar y te van a ayudar con su compañía, con su cariño, con su amistad. Y piensas, si no hubiera sucedido esto, no estaría este amigo aquí conmigo, tal vez, ¿no? No sé, muchas situaciones que te pueden ocurrir buenas, entonces tratar de sacar lo positivo siempre de lo que te suceda, ¿no?
Como que te puedes volver una mejor persona.
Exactamente.
Si la persona que falleció era quien te hacía favor de conducir, ahora ya no está, bueno, pues tal vez tendrás que aprender a manejar y será un esfuerzo mayúsculo y tendrás que tomar clases, pero te hará una mejor persona porque tendrás esa habilidad más en tu vida.
Claro.
Entonces yo me parece que sí, el aprendizaje también es algo importante, sí, como una etapa que tenemos que aprender.
Exacto.
de las muertes,
nos tenemos que mover,
claro,
sí,
a donde quieras, ¿no? En un tema, porque es una elección y lo hemos visto, bueno, lo hemos platicado aquí en esta cabina, en otros episodios de Siempre Contigo, en que el dolor, ¿no? Pues es siempre lo estará en la vida de todo mundo, pero claro, el tema del sufrimiento también es opcional. Y esto, qué importante que nos señales estas etapas, pues para estar muy pendiente en cuál etapa, si es que tengo una pérdida, me encuentro. Y también, como es un tema de moverme, es decir, ¿cómo puedo hacer para cerrar esta etapa y seguir la otra para poder concluir? Y no quedarme, por ejemplo, en la de la tristeza, que me suma en una depresión, que pierda familia, que pierda trabajo, que pierda todo por no pedir ayuda, por no entender que no estoy pudiendo sola y que es hora de, pues sí, tener esa mano amiga que tenemos la fortuna de tener, pues, a una extraordinaria tanatóloga en el DIF municipal y que también viene acompañando estos procesos de duelo.
Así es.
Y no solo pensar en uno mismo, sino en quien está contigo, tus hijos, los empleados de la empresa, los vecinos, todos sufrieron la misma, o sea, vaya, no es la misma que tú, pero se relaciona con la tuya. Y al verte triste, al verte enojada, al verte a lo mejor negando a todo, pues también los dañas a ellos, ¿no? O sea, se multiplica el círculo expansivo de la negación, del dolor, de la pena, pudiendo convertirlo en un círculo pues lindo, de amor, de gratitud, de cambio, de aprendizaje, como bien lo dijiste,
claro,
¿no? Y sí, decías que había otra etapa, a ver,
había,
¿cuál es la otra?
Bueno, ya la mencionaste un poco, que es la trascendencia, que mencionabas, no solo es el aprendizaje, sino volverte una mejor persona, el que tú puedas trascender, que puedas ayudar a los demás, que puedas aportar un poquito de tu experiencia. Hemos visto, y lo hace mucha gente valiosísima que lo hace, cuando las fundaciones, Si yo tuve una pérdida de un hijo que desafortunadamente, pues no sé, por el cáncer perdió la vida, hay personas que hacen una fundación para ayudar a los niños con cáncer, justo de lo que le sucedió a su hijo, ¿no? O si su hijo desafortunadamente pues tuvo un incendio y murió por a causa de este motivo, pues están las fundaciones, ¿no? De Michu y Mau, que también ayudan. Entonces, que todo esto sirva de algo, que la pérdida de tu hijo, de tu pareja, de tu madre, de la persona que sea, de un ser querido, un amigo, porque también los amigos pues son la familia que escogemos, ¿no? También todo esto nos va a ayudar a que podamos colaborar con los demás, una especie de servicio social, que puedas hacer algo por los demás, que tú puedas lograr, no sé, con que ayudes a una persona, con que ayudes a 5 personas, a una comunidad, ya con eso hiciste mucho, ¿no? Claro. Se aprovechó esta situación, no tanto el que nos haya dado gusto que pasara, ¿no? Obviamente no, pero que se tome lo bueno, lo positivo, siempre de algo, y que tú puedas ayudar en nombre de esa persona, sería maravilloso.
Pati, tengo una pregunta. En todo tipo de pérdidas, ya hablábamos de la cartera, de un miembro de tu cuerpo, ¿vives las mismas etapas en todas estas pérdidas o no?
No
solamente
siempre.
En las humanas.
Sí, bueno, incluso en las humanas no siempre se viven las mismas etapas, porque cada persona somos distinta.
Okay.
Entonces puede ser que uno sí pase todas las etapas y al final cubra su etapa de aceptación y ya esté pues de una manera más liberado. Pero no siempre, ni en todas las situaciones, ni todas las etapas. Okay. Hay quien sí las vive todas y hay quien solamente, pues yo ya pasé la etapa de negación. Nunca, por ejemplo, las personas en las enfermedades, como hablábamos, en la muerte lenta, que ya es un proceso largo de enfermedad, que ya llevamos 4 o 5 años con la persona enferma, ya esta etapa de la negación ya no aplica. Porque como tú ya de alguna manera lo aceptaste, o sea, te duele, pero ya de alguna no lo niegas, porque dices, yo sabía que esto iba a ocurrir. Y el médico nos dijo varias veces que esto podía ocurrir en cualquier momento. Entonces, aquí esta etapa la brincan este tipo de, pues, de dolientes. Ya no están en la etapa de la negación.
Claro.
Entonces, les viene, se pasan a la etapa del enojo, ¿no? Tal vez.
O tal vez a la aceptación y al aprendizaje,
claro,
¿no? Acepto que mi mamá está muy grave, que sufre, que le duele. Pido a Dios que descanse.
Exacto.
que ya no tenga este padecimiento, ¿no?
Así
y hasta
es.
agradeces que
ya esté descansando.
Que descanse.
Exactamente.
Claro.
Muchas veces asistimos a un lugar, oye, pues no se ven mal, los dolientes se ven tranquilos. Sí, porque ya llevaron un proceso, de hecho ya cubrieron su proceso, ya tuvieron la negación cuando les dijeron, tu hijo tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento les vino esa etapa, porque ahí fue la pérdida de salud de su hijo.
Sí, qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Ellos ya cubrieron esas etapas y ya llegan a las últimas etapas, porque ya las cubrieron anteriormente.
Claro, ya las vivieron en todo el proceso de la enfermedad.
Exacto, porque es la pérdida de la salud, también esa es otra pérdida, ¿no?
Ok.
Sí.
Ahora yo quisiera proponerles, en el sistema municipal DIF y en este programa, lo que queremos es dar herramientas para vivir en equilibrio todos los procesos naturales que tengamos que vivir. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para cortar un poquito el tiempo? Y tenemos 2 minutitos más. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si empezamos a platicar de algunos tips, algunas herramientas que nos pudieras dar, Pati?
Claro.
Para que si tenemos alguna pérdida del tipo que sea, de salud, una pérdida personal, una pérdida de algún ser amado, podamos salir adelante. ¿Cómo qué nos recomendarías?
Claro que sí. Bueno, la primera recomendación básicamente es que si tu duelo ya es patológico o te está costando mucho pasar estas etapas, buscar ayuda profesional. Siempre hay que buscar ayuda profesional con un psicólogo, con un tanatólogo, que es el especialista, para que te pueda ayudar. Y cuando un duelo se lleva acompañado, es mucho más fácil lograrlo.
Transitarlo.
Pero si no es posible, por el motivo que sea, sí hay muchos tips que podemos seguir en esta que platicábamos, que es repetitivo, pero bueno, lo vivimos todos con la pandemia, que no pudimos despedirnos de alguna manera de nuestros seres queridos y que estamos sufriendo esa parte de no me despedí. Yo sugiero que se haga una carta de despedida. Hacemos una carta de despedida porque algunos ya no llegaron a ver a su familiar, ya nada más pues se los entregaron y ya no hubo manera. Entonces, en esa carta de despedida, lo que yo le quería decir lo voy a escribir. Hago mi carta, escribo todo lo que traigo dentro de mí. Todo lo que traigo dentro de mí lo voy a escribir. Hay muchas cartas. Está la carta de despedida, está la carta del perdón. Si yo ya no pude, vivía en otra ciudad, vivía en otro país y ya no llegué a ver a mi madre, ya no llegué a ver a mi familiar, le escribo una carta de perdón, donde yo le pido perdón o lo perdono por X circunstancia. Entonces, esas cartas ayudan, no saben cómo, muchísimo. Esas cartas, cartas de perdón, cartas de despedida, cartas de amor también. No le dije cuánto lo quería, no le dije, siempre fui frío, siempre fui un poco hosco, no le dije, no expresé mis sentimientos. Entonces, escribo mi carta y es una carta para mí. No es necesario que yo se la lea a alguien porque se la estoy dando a mi familiar. Se la puedo leer a él en voz alta, me puedo ir a, no sé, a un bosque, un campo, un lugar que a mí me parezca como muy tranquilo y leerle la carta y pensar que lo tenemos enfrente de nosotros. Y así es porque ellos están con nosotros. Entonces, él está aquí conmigo y te voy a leer la carta que te escribí. Y entonces le leemos la carta. Después de leer esa carta, van a ver qué paz les va a dar el haberlo hecho. Y entonces en ese momento, si tú quieres guardar tu carta, la guardas. Si tú la quieres llevar al lugar donde él está enterrado, donde están sus cenizas, pues llevo la carta ahí. O si la quiero destruir, igual, la destruyo. Sobre todo las cartas que son, también hay cartas de ira. Todo ese enojo que tengo guardado, si estoy en la etapa de ira, escribo mi carta y en esa carta puedo destruir todo aquello que no quiero dentro de mí. Ese sería un tip.
Ahorita que dijiste ira, vamos a ir al corte, pero te quiero hacer la pregunta y me la contestas al regreso.
Claro que sí.
Estamos hablando de personas que amamos y que son cercanas.
Claro.
Pero ¿qué pasa con las personas que son cercanas a nosotros, con las que tenemos diferencias?
Claro.
¿Cómo nos despedimos de ellos o cómo pasamos este proceso?
Claro.
Vamos a hacer la pausa comercial. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp, por si tienen dudas, es el 22 12 54 04 88. Vamos a una pausa y regresamos.
Que tu prioridad sea tu salud mental. Regresamos. Consiéntete. Este es tu espacio. Regresamos.
Regresamos, pues aquí seguimos hablando del duelo y les recuerdo nuestro teléfono celular 22 12 54 0488. Ahí nos puede escribir un mensajito que feliz vamos a estar recibiendo y contestándoles. Pues seguimos con lo que nos estás comentando y que te preguntaba Lupita, ¿qué pasa, no? Y yo recuerdo que algún sacerdote me comentó, ¿no?, que él llega y pregunta cómo era la persona y que efectivamente se ha encontrado con este tema, Lupita, ¿no?, de que, bueno, que les dicen cosas maravillosas de la persona que están velando, pero hay otras que dicen, no sé qué decir, viéndolos, ¿no?, el dolor de que están enojados, que no era buena persona, que no les dejó un buen recuerdo. Que también es difícil, dijo, hasta para el sacerdote que va a oficiar es difícil porque dices, no sabes cómo mitigar ese tanto dolor que deja esa persona en la familia.
Así es. Sí, no siempre, ¿verdad? Mucha gente te comenta, todos eran buenas personas, ¿no? Falleció y todos son buenas personas. Pues no, desafortunadamente no todos son o somos buenas personas, ¿verdad?
Correcto.
Y efectivamente, hay quien te hizo daño terrible, daño irreversible, daño toda tu vida, y no solo una cosa, tal vez desde pequeñito te dañó, y bueno, de alguna forma te toca darle el último adiós, por el motivo que sea, te toca, te corresponde, ¿no? Y lo tienes que hacer. Y bueno, pues aquí también entrarían esas cartas del perdón.
Okay.
El perdón que tú le vas a otorgar a esa persona que te dañó. Quizás tú digas, yo no lo quiero perdonar porque me hizo tanto daño que no se merece el perdón. Pero ese perdón va a ser para ti mismo, porque tú al perdonar, sabemos que el perdón pues es muy difícil a veces otorgarlo, ¿no? A veces las personas pues no merecen el perdón o tú lo sientes que no merecen el perdón. Entonces cuando tú sientas eso, que no quieres perdonar a cierta persona o que quizá él nunca te pidió perdón, porque dices, ¿cómo lo voy a perdonar si ni siquiera me pidió perdón? No importa, perdónalo porque es un bien para ti. el que va a sanar, el que va a estar en paz, vas a ser tú. Entonces, de esa manera, si tú lo perdonas, tú quedas aliviado, tú quedas sanado de ese dolor que te causó esa persona. Esa persona pues ya no está con vida, ya no te va a hacer más daño. Entonces, te perdono por mí, te perdono para mi bien. Entonces, hacer esa misma carta de perdón, que al mismo tiempo, o se pueden hacer dos cartas, una carta de ira y después la de perdón. En la de ira te voy a decir todo lo que te quiera decir, ¿no? Todo lo que te, a lo mejor no te lo pude decir nunca en vida, porque a lo mejor eras mi papá o eras alguien a quien yo le tenía miedo y no te lo pude decir. En esa carta de ira te voy a decir lo que yo quiera decirte, todo. Y digan todo, pongan todo. No sé, malas palabras, lo que quieras decir, para que puedas desahogar todo eso que traes dentro, ¿no? Hay personas que han sufrido mucho y que, bueno, nadie lo sabemos. Nadie, ni siquiera su propia familia, ¿no? A veces, si tu padre te dañó, quizá tu madre nunca lo supo. Entonces, en esa carta vas a escribirle todo, todo ese dolor que traes, todo lo que no te gustó, y lo escribes. Y ya que la termines de escribir, después viene la carta del perdón. Te perdono por mí, te perdono para sanar yo, te perdono porque yo quiero estar bien, porque yo quiero vivir en paz. Te perdono. Y entonces ya de esa manera te vas a liberar, porque ya te liberaste de él físicamente, pero todo lo sigues guardando. Entonces, bueno, eso sería un duelo patológico, por ejemplo. Okay. Pero si no se puede atender con un profesional, puede hacer estas cartas y créanme que va a liberar muchísimo. Y ya después, como mencionaba, pues te voy a leer esta carta de ira. Y si quiero gritar, grito. Por eso me voy a ir a un lugar donde nadie me escuche, para que yo pueda gritar lo que quiera gritar, y te voy a decir todo lo que te quiero decir. Después de eso voy a destruir mi carta, o si la quieren guardar, que ese tipo de cartas no es conveniente guardarlas, porque es guardar lo mismo, seguir como almacenando, ¿no?
Dicen que es rumiar.
Exacto.
¿No?
Que rumiar
con
pasado,
lo mismo. Sí. Exactamente. Y no salir de ese círculo vicioso que nos lleva a más dolor.
Exactamente. Entonces, de preferencia, quemo mi carta, la destruyo, la rompo con todo mi coraje que traigo, la tiro. Y después viene mi carta del perdón, que esa sí la puedo guardar, porque esa es una carta que me da paz. Entonces, si esa carta me da paz, la puedo guardar. Y si no, también la puedo destruir, porque igual no quiero que nadie la lea o no quiero que nadie lo sepa. Entonces, yo ya me liberé, yo ya saqué lo que quiero, la puedo destruir, la puedo guardar, la carta del perdón. Y de esa manera me voy a sentir liberado y adelante, a seguir adelante con otra cosa, ¿no? Ya no regresar a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Hablábamos, bueno, no lo hemos mencionado, pero el resignificar, que es darle un nuevo significado a una situación, darle un nuevo significado a una conducta. Entonces, en esta parte entraría, le voy a dar un nuevo significado a mi nueva vida, porque ya no existe esa persona, ya no está conmigo, yo ya lo perdoné, yo ya sané. Entonces, adelante, le voy a dar un nuevo significado, y en este nuevo significado yo voy a estar bien, yo voy a estar mejor cada día. Entonces, ese sería uno de los tips, las cartas. Otro tip para las personas que desafortunadamente no pudieron velar a su, no pudieron tener este ritual de velar a su familiar por la situación que tenían que incinerar el cuerpo para que no se expandiera más la pandemia, ¿no? Entonces, yo les sugiero que hicieran un ritual personal. Haces un ritual personal que no pudiste hacer con él. O puedes hacer un ritual colectivo, ¿no?
En
con
familia.
Tu familia, claro. Uh-huh. Depende, porque hay quien no lo quiere hacer, ¿no? De repente los demás te dicen, ay, no, ¿ya para qué? O eso va a ser muy doloroso. Pero si tú traes cargando esa parte, que no cerraste ese círculo de, yo, ¿qué pasó? No lo vi, ya no supe nada, ¿no? Y no, yo quería darle un funeral como él se merecía y no se pudo, hago mi ritual. Cada persona va a hacer un ritual diferente, depende de sus creencias y
claro,
su religión.
Uh-huh.
Entonces, no podemos decir como, sigue este ritual,
siga,
¿no? Cada quien en su religión, en sus creencias, en casa, pues sabrá cómo hacerlo.
Okay.
Puede ser en una casa, en su propia casa, puede ser igual en un bosque, en un jardín, en donde ellos quieran, o pueden ir al lugar donde está su familiar y hacer un pequeño ritual. Y si mi familia no lo quiere hacer conmigo, lo hago personal. Porque entonces, bueno, si ellos no tienen interés en cerrar el círculo, yo sí lo tengo. Entonces, quiero sanar yo,
claro,
hago mi ritual personal y lo hago como a mí me guste, como yo lo quiera hacer. Entonces, para que puedan hacer este cierre, ¿no? Este cierre que de alguna manera se pueda cumplir con lo que hablábamos de los chicos, ¿no? De ese ejemplo de la graduación. Si no se pudo hacer una ceremonia como querías, pues yo supe de muchos chicos que los papás les organizaron en ciertas casas, ¿no? Les organizaron una especie de ceremonia, hasta les mandaron a hacer sus certificados, así bonitos, terrible. Y les hicieron, los papás que quisieron fueron, algunos no quisieron ir, y después tuvieron su reunioncita, lo que se podía hacer, ¿no? Muy sencillo, pero eso sí, estaban felices, a mí me tocó verlo, y estaban felices, aunque fue sencillo y no fue la gran fiesta que habían planeado, pero quedaron tranquilos y ya cerré mi círculo. Por fin lo logré, ¿no? Y a mis amigos los volví a ver porque con la pandemia pues se dejaron de ver. Entonces los volví a ver y de esa manera tan sencillo, pero se logró el objetivo. Entonces buscar esa manera, ¿no?
Pati, qué importante, porque eso, al ser empático, al saber lo importante que es para ti, a mí, como te amo, ¿no? En este caso, los hijos que se graduaban, pues ahí va la creatividad, ¿no? Para que juntos nos acompañemos en el proceso y logremos de algo, pues, que nos tocó vivir y les tocó así vivir, algo bello y hermoso que seguro los va a acompañar para toda su vida.
Claro.
Y los va a facultar a estos chicos, a estas chicas que los acompañaron, sus padres, ¿no? De esta forma creativa, amorosa, pues a transitar en estas diferentes circunstancias que les presenten la vida, pues con esta creatividad de aceptación. Esto me tocó, pero siempre tengo la posibilidad de elegir cómo transitar.
Claro.
Entonces, se me parece algo verdaderamente hermosísimo esto que nos cuentas. Y también lo que nos comentaba otra especialista que en otro momento platicaba con él, que cuando también se ama, se extraña, sientes esa tristeza en tu corazón para seguir adelante, en decir, siempre recuerda cómo le gustaba a esa persona verte. ¿Triste? No. Le gustaba verte feliz, le gustaba verte, acompañarte a muchas cosas y pues imaginarte que siempre, como bien lo mencionas, se quedan con nosotros, pero de otra forma, que siempre, siempre que tu corazón se apachurre, renazca en ti eso conscientemente, porque es algo que nos sobreponemos para decir cómo le gustaba a mi abuela, en mi caso, a mi abuela verme.
Contenta, feliz.
Contenta, alegre, plena.
Jugando básquet. Exactamente. Fíjate que a mí me dijeron lo mismo, que no recordáramos lo que ya no vamos, que no pensáramos en lo que ya no vamos a tener. Claro. Ya no voy a tener su compañía, su presencia, el viaje, lo que sea. Pero sí los tuve, o sea, recordar lo que sí tuvimos y hacer ese ejercicio también puede ser un tip muy bueno para quien nos hace favor de escuchar, en pensar lo que sí tuviste con esa persona y que, bueno, ya no tendrás, pero que sí tuviste la dicha de gozar, ¿no?
Claro, así es, así lo debemos de ver de la mejor manera, lo que habíamos comentado, ¿no? Siempre tomar lo mejor de las situaciones, ¿sí?
Ok, yo tengo la última pregunta, Pati, para ti. Entonces, ¿qué nos dirías en tu experiencia? Tú que has tocado tantas almas sufrientes y que pasan por este proceso, ¿se puede salir adelante? ¿Hay esperanza cuando estoy viviendo este tipo de trance y esta prueba tan fuerte en la vida?
Sí, por supuesto que sí. Siempre podemos salir adelante de cualquier situación. Siempre que nosotros queramos lograrlo. Porque si las personas no lo quieren lograr, no se puede hacer nada, ni siquiera sus familiares, nadie puede lograr si tú no lo quieres hacer. Entonces, la primera condición, digamos así, sería que tú lo quieras hacer. Mientras tú estés en tu etapa de negación y no quieras avanzar, entonces no podemos lograr nada, porque ni siquiera un tanatólogo, un psicólogo, tu familia más cercana lo va a poder hacer, porque no te puedes meter en ti, ¿no?, para lograr eso. Entonces, si tú tienes la disposición mínima, aunque sea pequeñita, con eso podemos lograr mucho. Entonces, claro que sí se puede.
Sí se puede.
Por supuesto que sí, todos nuestros radioescuchas, que sepan que sí se puede, hayan pasado lo que hayan pasado. Porque sabemos que en esta pandemia no solo perdimos a un familiar, perdimos más. Hay familias que perdieron familias completas. Entonces, por muy duro que sea, siempre se va a poder, porque la vida sigue y tenemos que salir adelante.
Y hay muchos sentimientos que a veces nos avergüenzan.
Claro.
Me siento culpable, me siento el ofensor, el agresor, me siento el que no ha
podido vivir el proceso, veo cómo los demás lo están haciendo y yo no. Yo creo que saberse reconocer humano, simplemente humano, con las características propias de cada persona, y no importa lo que estés sintiendo, la emoción que tengas, sea la que sea, es muy válida, es muy importante que la trabajes con un especialista. Y me das la oportunidad de decir que en el Sistema Municipal DIF tenemos a Patty, que es una tanatóloga experta y que puede estar a sus órdenes. Hay que hacer cita con ella, no es llegar y tener la consulta. Por eso les voy a repetir el WhatsApp 22 12 54 04 88, y Lili, tú tienes nuestra página, también ahí nos pueden contactar.
Sí, es dif.pueblacapital.gob.mx, y ahí los estamos esperando. Y obviamente me encanta pues esta posibilidad que tú dices, que siempre habrá esperanza. Y les quiero compartir un pensamiento que me parece bellísimo, que se lo mandaron a alguien que quiero profundamente, un sacerdote, en un momento difícil. Que dice: la muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre por el que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido. Sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida significa todo lo que ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero. No estoy lejos. Justo del otro lado del camino. ¿Ves? Todo va bien.
Qué hermoso. Muy bonito. No hay nada más que agregar. Yo creo que esa es la conclusión de nuestro programa.
Así
tener
es.
Tener esperanza, saber que no se han ido, que están cerca de nosotros, honrarlos con nuestra vida, yo creo que es lo más importante. Y pues tratar de vivir la vida en paz, en tranquilidad, es. Con esperanza, con gozo, plenos, ¿verdad?
Claro, así es. Muy bonito cierre.
Muy bonito cierre. Pues los esperamos entonces la próxima semana. Nos da siempre un gusto enorme vernos cada domingo. Bueno, no nos vemos, escucharnos cada domingo. Los esperamos, hacemos cita para la próxima. Muy agradecidos con Patricia Vadillo, que es tanatóloga del DIF municipal, por esta hermosa charla, que agradecemos ampliamente Lili y yo. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Que pasen un extraordinario día en familia. Un abrazo.
Quiérete y trabaja por tu equilibrio. Te esperamos en el siguiente programa, Siempre Contigo.